Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
Mira, gente, pasa curiosito, porque tú sabes que hay curiosos por ahí en todos lados. Uh-huh. Ley 53 de Puerto Rico del año 1948 es la ley de Mordaza. ¿Tú has escuchado esa ley?
He escuchado la ley de Mordaza, sí.
Que todavía hay repercusiones actualmente. No vamos a hablar de qué es para que alguien diga, coño, ¿pero qué es eso? La ley de Mordaza. ¿Y por qué el Sly dijo que todavía
hay ley de Mordaza?
Hay sí, como que los remanentes de eso, hay miedito de hablar de ciertas cosas. Uh-huh. Y hay gente que en la red, es que cuando venía para acá, brother, ajá, estoy usando un carro prestado.
Ok.
Y lo que tiene es la Z puesto.
Y espérate, tú eres de la persona que cuando coges un carro prestado no te atreves ni cambiarle la emisora.
No le cambio la emisora.
¿Saben? Yo hago lo mismo.
El aire, no muevo la... No,
ni el asiento.
Ni el asiento.
Ni el asiento, aunque esté así.
La persona es más alta que yo, el dueño del carro, uh-huh, que es mi paiso. Ser más pequeño que tu país es como un bochorno. Sí. Nunca te supere.
Exacto.
Soy más pequeño que mi padre. Nada, Z93 ya no es de salsa.
Okay.
Es como una emisora de política. Y por, ajá, la mañana tiene Nación Z, ese programa.
Ah, sí, el que...
Ellos dicen que Z93 es la emisora número uno. Y es de análisis político y toda la cuestión. Y yo escucho, tengo que mamármelo ahora casi todos los días. Y yo aprieto el...
el guía.
El guía. Diantre Corillo, como que aquí todavía se vive, no la ley de Mordaza en sí, pero... Uh-huh.
Pero se siente en el programa mucho, ¿eh?
Hey, Luis Dávila Colón llama. Y lo dejan hablar como por una hora. Okay. Y Luis Dávila es de estas personas, percibo yo, uh-huh, yo no soy escuchador de su programa originalmente, que él dice algo que suena bien cool, que realmente el tipo es como uno sabe, de fecha y cosas, pero él dice algo bien cool y él espera que tú digas como, diablo, qué caballo tú eres, duro. Duro
que él espera que se lo mame.
Él espera que se lo mame. Y todo el tiempo hace algo y hace este silencio, mamá, ¿cuándo me lo vas a mamar?
¡Qué awkward!
Sí, ese es. Y es con una mujer, de hecho. Él está mansplaining todo el tiempo a los Jay Fonseca, que también es como, es un chamaco conocedor, es evidente. Ajá, ajá. Pero es como, soy la eminencia.
Claro, tú sabes que tú acabas de decir eso de mansplaining, y me acordé de como tú y yo estamos sentados.
En este caso es political splaining.
Exacto. Que me acordé de la cuestión esa bueno, ahora imagino que no, bueno, habrá mucha gente cogiendo mucho subway en Nueva York, pero ahora mismo como yo estoy sentado, es una ofensa en los
ese
subway.
Ese es el mansplaining, algo así, de abrir
las piernas. Pero no. las mujeres entenderán que esto no es una cuestión de que nosotros queremos...
No es adrede.
Es que cuando tú tienes las piernas así, molesta.
Molesta porque hay en el medio hay una cuestión.
Exacto.
Hay una cuestión.
Y yo he visto mujeres que le tiran café a hombres y le, ¿sabes? Como una cosa bien hostil.
Yo te tiraría el café si es adrede, porque debe mucho...
Claro.
Pero es algo bien natural de tú explayarte las piernas como, diablo, estoy bien cómodo aquí, qué, uh-huh, qué cool.
Sí, pero ese, cuando dijiste eso lo pensé, porque, mano, no todo el mundo se está sentando así para enseñar, pues en total, yo lo hago así, no se ve nada. Pero en mi caso no se ve nada.
Si está en eso, pues, para el espacio.
Para el espacio. Yo prefiero ir parado. O sea,
yo puedo sentarme.
No, yo también.
Es más, de hecho, allí no hay break de abrirla.
No, porque casi siempre están llenos.
Siempre hay gente.
Sí. Pero a mí me da más fobia la cuestión de estar todo pegado así a la gente. Ajá. Que prefiero pararme. Es una cuestión que no sé, yo voy a Nueva York y casi todos los subway los paso de pie.
Vas de pie.
Si no, ¿qué carajo tiene que ver un carajo con lo que tú estabas diciendo? Pero me acordé
de
eso.
Imagino que... Sí, exacto, la línea. Yo imagino que el subway se tiene que estar usando allá en...
Sí, se están usando. No hay otra manera para moverse. Pero no. lo de la pandemia los tiene bastante aguantados. O sea, Nueva York le metió fuerte. Nueva York le metió porque un momento dos iban como Florida. Sí. Pero le ha metido bastante.
Pero Florida, a pesar de estar bien jodido... Los parques allá de atracciones, los eventos se siguen dando, la televisión. Uh-huh.
Todo se sigue dando.
La gente de Miami vive como si estuvieran en Miami, uh-huh, convertible, en la playa. Uh-huh.
No sé a dónde nos va a llevar esto.
Bueno, yo sí creo lo del COVID, pero también creo que hay que meter mano.
Sí, mira, pero hay cosas como que no están bregando. Mira, ayer yo cuando salí aquí del estudio, tenía que ir a buscar algo, quería comprar algo en estas tiendas de que venden artículos para oficina. Y cuando voy a entrar, está un empleado al frente y me dice, no puede entrar, tenemos que darte un número y te llamamos. Entonces yo hacía el número 17.
Habían 17 personas en los carros afuera.
Entendía yo.
Sí.
Entonces la cuestión de esto es que tú dices, a veces tú entras a la tienda para, pues, a ver si hay algo que tú quieres, pero no necesariamente es que te lo vas a comprar. Ni nada. O sea, es que tú dices, déjame entrar a ver cuánto está, qué sé yo. Entonces le digo, mira.
Era como un flow window shopping.
Ajá, pero nada, le dije, mira, yo estoy buscando, que no te sé decir porque yo no tengo. Entonces yo tengo que esperar 17 personas para entrar, para que tal vez no esté lo que yo quiero, uh-huh, y me vaya. Y yo dije, tú sabes que olvídate de eso. Tampoco es que se está acabando el mundo.
Voy.
Sí, que el sistema este de entonces, cuando tú sales de aquí, pasas por Sam's, mano, las filas son en kilométricas.
¿Todavía aquí en Sam's hay fila?
Entonces tú dices, pero no se suponía que no se podía hacer fila.
Se supone que no haya filas afuera.
Pero la gente está cogiendo como quieren. Entonces,
en Costco no hay fila, tú entras.
No. Yo cogí una fila, para que la fila va como un chuchutren, va aquello en mandado.
Recientemente.
Sí, en el cerca de allí de donde tú trabajas.
Ese Bayamón este.
Pues aquello, brother. Aquello corrido a todas las. O sea, lo que sí es que tienes que tener el carrito, todo el que entra tiene que tener un carrito.
Sí, para la distancia para la fila.
Me imagino que es eso. Pero que.
Y lo de.
Ajá.
La ley seca. What the fuck? Hasta las 7. O sea, cuando yo voy a Costco para buscar mi botella de margarita falsa, esa que ellos venden prehecha,
uh-huh,
a las 7:45 no puedo comprarla.
No, porque la ley seca.
Yo no voy a ir al parking a darme eso y después voy a ir al comité de Ramón Luis a prenderle en fuego.
Exacto.
Nah, yo voy para casa a ver Lucha Libre y a ponerlo en la licuadora con hielo.
Exacto.
Y si acaso dos vasos y después me da dolor de cabeza.
Y ya.
¿Qué tiene que ver el alcohol con mantener un virus viral?
¿Sabe? Porque yo puedo entender que la ley seca sea que no puedes estar en una barra. Eso yo lo puedo entender. Pero que tú vayas y te compres.
En el súper no puedes comprarte la. Y 10 minutos antes sí podía. Ponte que a las 6:50. A las 5:50.
Vas a coger la misma juma. 10 minutos después, 10 minutos antes.
Claro, pero es que nos ponemos muy demasiado agresivos con el alcohol o algo. O sea, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el número que me dijo que es por culpa de esto?
Y mira, ahora mismo, tanta regla y tanta cosa para que no nos enfermemos, y el que comía en Latin American Café.
No, eso se llama.
¿Latin American Café qué se llama?
Latin Star. Yo ni sabía que era relevante el lugar ese. Para mí eso, yo lo podía ver cuando el tapón que tú coges allí.
Sí, que pasa Walgreens y lo ves. Pero yo nunca me paré allí.
Top gringo. Comen ahí, esto está cabrón.
Sí, pues, es
pudiendo ir a otro sitio más barato.
Mejor, sí.
Y con mejor comida.
Entonces, pero para mí estaba feo esa foto que tiraron ahí.
Está.
Que nada, que no está muy lejos de muchos restaurantes a través del mundo.
A través del área metro, claro.
Porque, y dije el mundo, porque yo tuve una experiencia. Cuando yo tenía la agencia de publicidad, yo visité mucho este país. Y yo vi de cerca lo que no ve el turista, mi pana, y tú lo piensas.
¿Dónde
cuando
es? ¿España?
No, que no quería tirar el no medio del país, pero ya que no fuimos ahí, que se joda, Santo Domingo.
La República
cuando Dominicana. Yo fui a la República, yo tuve que trabajar por un producto que teníamos y tuve que ir bien adentro. Y para mí, mientras más adentro de la isla tú vas.
Te la eché adentro.
Pues... todo eso se pone bien nasty, ¿sabes? La comida y cómo trabajan la comida en la calle.
El COVID-19 no se originó porque allá en Asia, en China,
uh-huh,
sanidad no es tan rígida. Y eso es a fuego allí.
Pues yo creo que ahí iba a amarrar eso a ese punto. Yo creo que es más importante trabajar situaciones como la de este restaurante en la cual la sanidad es sumamente importante, porque eso realmente es lo que termina jodiendo todo.
No mi botella de margarita.
No, por eso, cuando tú pesas una cosa con la otra, para mí es más grave la cuestión de la sanidad de ese restaurante que tú compres una botella de margarita a las 7:15 de la noche.
Para ver lucha libre. Es que está cabrón, mano. Y eso viene de la ley 7, de cuando fue el gobierno de Luis Fortuño el que despidió a todo el mundo. De cantazo. Uh-huh. Pues de ahí para acá, eso casi 20 años, sí. Eso fue en 2006, por ahí. Que le han ido cortando recursos y empleados a salud. So, tú no ves el escuadrón busca restaurante. Eso no existe, cabrón.
Es mal.
Tú no lo ves metiéndose. Tú no ves una guagua que diga, esta guagua viene a joder.
Aquí no se ve, bueno, no sé si es que no me fijo mucho, pero se ve lo de la letra.
¿Qué letra?
En Nueva York, por ejemplo, todos los restaurantes tienen una letra que, Salud le da, que es A, B, C.
Debe existir.
Y se supone que está en la puerta. O sea, tú entras y tú sabes que este restaurante es A.
Pues, cabrón, en Ratatouille,
ajá.
Uno no es villano, pero está el señor ese que va, que los ratones lo amarran y todo. Aquí debe haber, pero deben haber menos de 20 individuos para un país que tiene un cojón de
gente. Y así es. Así
tenemos un cojón de gente y un cojón de restaurantes.
Así es, cuando yo tuve samplers, yo saqué cita con el de salud y se tardó un mes y medio en visitarme.
En ir.
Para darme el permiso.
Y va un individuo solo.
Un individuo solo.
A ver todo un negocio. Y va una fecha, ya se sabe.
Sí, y un negocio que es nuevo, que prácticamente pues no hay ningún tipo de problema. O sea, te va a decirlo, mira, esta cotilla tiene que abrir no sé cuántos pulgadas, bla, bla.
Yo he ido en chiles y macarrones, son limpios. Pero el piso resbala con cojones, parece un grasero, ¿sabes? Esos sitios acumulan y esos son gringos que siguen cierto.
Pero ahí el gran problema es que mapean con sobre la grasa.
Exacto.
Y entonces lo que hacen es que.
¿Sabes lo que te digo? Sí, que tú claro estás, que sí. Que tú resbala. Ice skating, está en
hielo. Tú sabes que a mí me pasó eso.
Y eso en es grasa sobre grasa sobre grasa.
En un IHOP, el IHOP de Carolina, yo lo escribí que me entré y también me dieron mal servicio y qué sé yo. Y de esas pocas veces que me dio con...
un Gaby molesto en IHOP.
Sí. Y escribí en Facebook mi experiencia. Y la gente de IHOP me escribió.
Ajá.
Y se disculpó y bla, bla, bla. Y me invitó de nuevo y que eso sé qué carajo. Pero es que da mal estar tú entrar a un restaurante y empezar como que a patinar.
Ah, de hecho, imagínate atrás
patinar. No, papi, en la cocina.
Eso es empleado. ¡Wow! ¡Yeah! Yeah.
Y es así. Yo trabajo en restaurantes.
Eso es grasa así. Sobre grasa.
Grasa sobre grasa. La grasa no es, la grasa no con un mapito se sale. Hay que estregarla. O sea, hay que estregarla. Bueno, estamos los más...
A la gente de San Patricio, si lograran ver los pasillos por la parte trasera, hay veces que no están muy limpios.
No.
Y entonces los chinos allí en el de esto...
Y vamos.
Tiran a lo de la puerta.
A veces la gente jode con los chinos, pero sin embargo, mantener una cocina limpia no está fácil.
No.
¿Sabes? Y
te sobra comida, ¿dónde la vas a meter?
Que a mí siempre me ha jodido eso de que la gente no... mira, regala esa comida, no la bote. ¿Sabes cuánta gente está...? Y, bueno, se jalta lo de los cerdos.
Ahí he estado, sí, los comedores escolares se la dan a los cerdos. Hay sitios allá afuera, yo creo que los homeless reciben... Nada, yo siempre escucho la historia de esta nena que hizo que saliera una ley de McDonald's lo que sobra. Lo dan los
shelters. Pero es que debe ser así. O sea, debe ser una cuestión de que, ok, esto sobró. Ah, no, que sanidad me dice que yo no puedo dar esta comida si pasó tantas horas y qué sé yo, bla, bla. Pero debe haber un acuerdo de que, ok, se cerró la tienda, esta comida está... para regalarse. Quien la quiera coger, que firme un documento haciéndose responsable.
Es parte también de... Tiene que salir de uno porque es trabajo de más.
Sí, yo sé.
Cuando, mira, yo lo pedí sin cebolla. Ah, ok, va para el zafacón.
Así lo tiran.
Porque hay que botarlo. Y entonces, pues, estamos en una sociedad que tiene al menos el privilegio de poder votar eso.
Sí. Que nos va a rebotar eventualmente.
Y usted, pero... que se cree que comiendo en Burger King está en un sitio bien fancy y con todos estos derechos. Mira, abre el cabrón hamburger y le quita la cebolla. ¿Tú sabes qué es eso, cabrón? Yo fui un día y una... El Whopper me lo picas... Yo creo que yo siempre... Me lo picas por la mitad, me lo calientas un poco. Yo, ¿qué tú te crees que tú estás pidiendo, mujer? Eso vale 3 pesos.
Sí.
¿No te ha pasado gente
sobrecaliente,
así?
Sobrecaliente, sobrecaliente. ¿Qué es sobrecaliente?
Pero, me lo pones este término de calor. ¡Mira, eso es un Whopper!
Exacto, cabrón.
¿Qué tú te crees que
lo va a comer contenedor y cuchillo? Mira,
todo el mundo se tiene que haber encontrado gente
claro que sí.
Que exige de más en un fast food,
cabrón. En un fast food.
y le exige a los empleados y te deja todo sucio. Y te, ¿dónde tú carajo tú te crees que estás comiendo? Tú saliste a... Bueno, que ya sabemos que los restaurantes en el área metro, en el, en donde es caro, no son muy limpios.
Se destaparon ahí. Bueno, tuvi, el tipo de salud era como que decía, diablo, esto está bien. Ese sitio está bien.
Había una Dios. Rata o algo así.
Sí, ¿verdad? Mano. Joder. Y eso ha pasado en 20.000 sitios. Eso no es nada más aquí. Sí. Eso es mierda a nosotros.
Pero que, le pasó a ellos.
Que, by the way, estamos así como muy seriotes hablando de la salud del planeta, pero es que es preocupante.
Sí. ¿Y es por qué ese nombre? Ese nombre en inglés, eso es una mierda.
¿Qué nombre?
Latin Star.
Porque suena a película porno.
Suena.
Sí, suena como. Sí, Latin Star.
Y Latin Star es.
Yo me imagino un tipo así, en nu, con una estrella aquí bien grande. Sí,
y entonces sí. Es el perfil de este chamaco que tú no sabes si él es puertorriqueño o cubano.
Exacto.
Eso te lo dejan ambiguo, para que la gringa es como que, ah, diablo, el Latin Lord. Latin como Lord. Madonna, que quería que un latino la preñara y ahí sacó a Lourdes.
A Lourdes.
Para que fuera linda, porque las gringas saben. Que el latino es el
ah, pero está, es la Lourdes está con el flow ese de los pelos con los sobacos.
¿Quién?
La Lourdes.
La hija de Madonna sí. Tiene bellos, esos son bellos.
Sí, que vamos.
Las axilas.
Si lo analizamos, salen ahí porque deberían salir. Lo que pasa es que nos han acostumbrado muchos años.
Bueno,
que
pues eso... aquí estamos 50-50 porque a mí no me molesta esas cosas.
¿A ti te gusta? O sea, puedes bregar con...
Yo veía los videos de Chamaquito Yo y salía Penélope Cruz con sus pelos en las axilas. Al principio dice, adiós. Y después dice, me gusta.
No, yo no. Yo, hay dos cosas que no puedo bregar. Los pelos de las axilas, los pelos pero... de las axilas y las piernas peludas.
No pues, las piernas, pero... What the fuck? Ah,
tampoco te molesta
tanto. Pues revelaste que no te molestan en otro lugar.
No, porque los otros lugares, pues... Acuérdate, yo mi infancia fue con eso, hecho un bosque, que se ve, mis películas para ese tiempo eran bosques. Ahora es que está todo el mundo
en
depilado.
Los 70, en los 70 no había problema.
No, eran unos bosques ahí increíbles.
Pero es algo europeo, ¿no? Las mujeres
que
en
lo
ciertas
de los,
áreas de Europa
sí,
se
porque,
dejan...
pues porque supuestamente no sudan, es una cuestión, bueno, en Europa la gente no se baña tanto por la cuestión del frío.
Bueno, en Europa y en Estados Unidos tampoco.
Claro, pero
por el frío.
Por el frío, o sea, la gente se baña menos. Que, bueno, yo no sé, mi costumbre de bañarme sigue igualita.
Yo me baño 3 veces al día.
Yo también, y si puedo más me baño.
Más, pues 4 veces.
Sí, 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 totalmente, pero no puedo con los pelos.
¿No?
A mí los pelos no me gustan.
¿No?
No me gustan, no me gustan los sobacos, no me gustan las piernas.
Está bien.
Y me acordaste, y bueno, Madonna
¿Estás
tiene...
molesto ahora?
Madonna, es que me acordé que Madonna también un momento dado estaba en ese flow. O sea, cuando las fotos aquellas que salió, que se le vieron los senos.
En el libro ese que ella hizo.
Sí, al principio, que salieron por ahí en internet como si eso fuera la gran noticia. Ya lo que no. ¿Tú has visto a Madonna últimamente?
No, y estoy feliz por eso.
Diablo, está...
No venga a decir que es fea ni nada, porque está vieja.
No, el problema no es que esté vieja. El problema es que no quieren envejecer normal y empiezan a meterse pendejas.
Oh.
Y entonces es una cara transformada. Porque es una cara que no sabe dónde está ubica. Es como que soy vieja, pero...
Pero es como una máscara. Madonna parece que tiene una máscara.
Sí, porque se ven así, como hinchadas de esto, porque se meten el botox ese. Que son...
Pero porque ellas no imitan a Nidia Caro.
Pues no sé, hermano.
A menos que Nidia Caro era más linda que ella.
El problema, yo creo, muchas veces esas actrices es que comienzan desde cuando no necesitan
a joderse.
Y entonces creen que la cara es un canto de plasticina y empiezan a hacer formas.
Amanda Bynes es que se llama la gringuita.
Sí, sí, sí.
Creo está que jodida, está feita.
Ah, no, pero es que se siguen traqueteando y entonces terminan feas.
Esa palabra me gusta con cojones, traqueteando. No había pensado en eso, traqueteándose la cara.
Traqueteando, pues. Se traquetean la cara y lo llevan a unos niveles como que, what the fuck.
Cabrón, está lloviendo otra vez.
Bueno, sí, ¿verdad? Está empezando
se
a llover.
Se escucha aquí.
Cada
no
desde el estudio
de,
se ve.
Todos los días va a llover ahora.
Pues, mano, y está lloviendo chévere, de truenos y todo.
Yo no digo que este verano no hace tanto calor. Hay sol y te da.
Yo creo que nos acostumbramos al calor.
Y ahora como no hay...
Pues exacto. Nos hemos
hay calor.
Sí, pero no hemos acostumbrado al calor porque este 2020, como vino con todos los Powell, es un año bien caluroso. Entonces, ya llevamos tanto tiempo con un calor asqueroso que cuando no está tan fuerte decimos, ay, es que fue un fresquito.
Yo sentí que está relax. Ha estado manejable estos meses de agosto. El calor.
pues, tú sabes, esto es parte del planeta, papi. El sol, yo pienso que el sol ya no es el mismo.
¿No?
Ya cambió.
¿Se está comportando diferente?
Sí. Yo pienso que es otra persona. Porque antes tú ibas a la playa.
Ya no entrevista y el sol, a Torea. No entrevista.
El sol te daba como una caricia, papi, te tostaba.
Y te decía, ay, qué rico el sol. Ajá.
Ahora no. Ahora el sol te hace como que... siente esto, siente esto.
El sol te pasa la lengua de vaca.
Exacto, y como un minuto y medio ya tú dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Este es el sol.
Está cabrón.
¿Ves o no es verdad?
Y jode las cosas y todo el sol está...
Todo, brother. Que entonces cuando tú ves como el 2020 se está transformando, tú dices, si este sol le da con joder, hasta aquí llegamos. Ay, el fin del mundo.
Esa sería la serie de anime esa de Japón 2020.
Ajá.
Este año ha estado jodón, ¿verdad?
Este año ha estado cabrón.
Jodón. En muchas cosas.
Ay, jodón, una cosa.
Como la semana esa que la señora María Milagro Charboniel la arrestaron y estaba todo el mundo, y de momento una tormenta. El fin de... y después la otra semana corre con otra pendeja. Y claro, como que hay noticias
fuertes.
Fuerte.
Mira a ver si tú no te pasa lo mismo. Ya hay tanta noticia fuerte que tú no la sientes ni fuerte. Es como que, ay, una tormenta más. Ay, arrestaron a cuatro más. Ay, se robaron las papeletas. De allá es como que, fuck it.
Claro, las cajas aparecen y eso es...
Nadie dice nada.
Nadie dice nada.
O sea, ahora mismo la gente está más traumatizada por Latin Star que por todo el robo de papeletas que hubo. Papeletas, que es una cuestión criminal y federal. Y la gente como que, aparecieron papeletas, pero nadie ha peleado por eso.
Se molesta en una encuesta de si te gustó o no el trailer de Batman o algo.
Exacto,
así.
Exacto.
¡Ah! Pero si está cool, ¿por qué no te gusta?
Ay, la gente, yo no sé.
Mira, vamos a ir ahí. Claro, eso parece la nueva temporada de Daredevil. La nueva película de Batman es la nueva temporada de Daredevil.
Yo vi que es un Batman tratando de llegar a otra generación. Así lo vi. Entonces, obviamente están los nerdos y las nerdas de que se babean porque se ve cabrón y qué sé yo. Ay, lo vi con los ojos to negros. Y entonces yo veo, esto es The Crow, pero con Batman. Es como que
está cool,
a mí no me afecta. A mí no me afecta.
Que me gusta mucho.
¿Qué?
Ver el internet. Ya la gente la bajó, pero era... Adiós, ese era Colin Farrell, no lo reconocí. Y yo aquí, pero adiós, tú no sabías del maquillaje, espérate.
Sí, exacto, porque ¿cuál es el flow?
Que no lo reconocí, cabrón, lo pusieron. Pero, eso tiene un porabarco aquí así.
A mí lo de Batman, pues me estuvo cool, tú sabes.
Va a estar súper, cabrón.
Yo pienso que sí, y fíjate. Los dos días tú y yo hablamos de que el Batman detectivesco no iba a estar... Y eso como que...
Tiene ese flow ahí.
Exacto. ¿Verdad? Yo dije, mira, tal vez esta gente nos va a callar la boca y vamos a ver un Batman detectivesco.
No, va a callar, nos va a acariciar en todo caso.
Por eso, pero de que estábamos hablando mierda de que no iba a llegar al cine. Y entonces ahora como que, mira, tal vez el Batman detectivesco puede llegar al cine.
Sí, sí, sí.
Y eso me alegra.
De las tres cuestiones grandes de DC que enseñaron, que es la Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia y Batman, que son tres trailers, porque Suicide Squad no fue trailer. ¿Qué tú dices como estos son los más cool? 1, 2, 3 o 3, 2, 1.
Black Adam.
Que no lo mencionaste. Enseñó. Que va a estar bien cabrón, ¿verdad? Porque
Black Adam. Fue todo lo que está. Que vamos. Yo no lo vi. Yo lo que hice fue esperar que la gente sometiera y me tiraran 40 tweets.
Está haciendo referencia al DC Fandom, que fue hace 2 semanas.
Pues yo no lo vi. Yo sabía que esto y la gente iba a empezar a tirar cosas, pero lo único que cuando me metí, vi y live, fue lo de Black Adam.
¿La Roca habló?
Sí, habló.
Él salió y...
Sí, porque fue montaron como un trailer, que es este tipo... Fue animado, exacto, porque no, ellos están en
preproducción
todavía y no están al nivel de enseñar algo.
Pero eso va bien, cabrón.
Pero contó más o menos como el flow de cómo va a ser la historia y dije, esto puede tener... Y The Rock lleva con esa campaña tipo el otro con Daredevil.
Sí, ¿sabes? Esto es Daredevil.
Sí, es Daredevil, perdóname. Ryan Reynolds con Deadpool. O sea, que era una campaña de que estaban empeñados en sacar el personaje y este brother lleva con la campaña a sacar...
Y Black Adam está cool.
Sí, como caballo.
Como personaje siempre ha estado cool. Sí, pero nunca la ha pegado duro como para hacer parte.
Pero podría ser... Mira, yo mi análisis...
Ese es el Iron Man de DC.
Ah, mi madre, me acabas de sacar las palabras.
¡Qué mierda, caramba!
Yo bien emocionado
dale
porque
atrás,
iba...
Iba a tirar,
iba a tirar ese, esa lógica ahí, cabrón, y ¡fuaque!
Suéltala, suéltala, que le di para atrás.
Está bien, ya, se jodió.
Pero explícate por qué.
Porque es el underdog. Es un personaje que siempre ha gustado a la gente de los cómics, pero nunca ha sobresalido. Y en el caso de Black Adam, siempre se ha visto como un villano. Entonces, pues, era esta cuestión de que...
Ahora él es tono gris.
Que eso está bien pegado en los cómics. Es más, ahora la gente lo está viendo, pero eso lleva pegado en los cómics mil veces. O sea, eso es un Wolverine de la vida. Si me encojono, me encojono. Y si me alegro, me alegro. Y Black Adam es eso.
Esa es una buena filosofía de vida.
Si me encojono, me encojono. Si me alegro, me alegro. Y Black Adam es eso.
Se puede estar encojonado, se puede estar triste y se puede estar feliz. Todo, todo. Hay que vivirlo todo. Porque eso nos enseña la película...
Pero lo importante de eso es...
los colores.
Es, lo importante de esas emociones es saberlas controlar.
No, exacto. Si tu encojonamiento jode mi felicidad...
ya hay otros 20 pesos.
Pero entonces... Dicen que Black Adam y Superman se van a entrar a las pescosas o algo así.
Yo no creo que pase, pero...
Hay una película animada que en la portada sale Superman
bueno,
como
sí,
que le va a meter
pero
caliente.
Pienso en cuestión de película.
Ah.
Justin Lee... yo nunca, no estoy muy pompeado.
Yo sé que no te gusta la idea de que sean 4 capítulos de una
tal vez,
hora.
Tal vez mejora que sean 4 capítulos porque le da tiempo a explicar muchas cosas. Y pero Snyder a mí como que no me... Él, después de 300, lo demás que ha hecho
mira,
como que no me mata.
¿Snyder o Nolan?
A Snyder prefiero. Nolan está tripiando. Y viste que ya
las
están...
Las reseñas malas de la película Tenet.
Bueno, pero es que también... volvemos, mano. Porque el ser humano llega a un nivel...
Está muy...
Que creen que flotan. Y Nolan estaba... Ya está a un nivel porque estoy... Yo me imagino, o sea, si yo desde aquí, desde esta silla de aquí en Hablando Pop... Yo siento que el tipo es medio tóxico. Yo no quisiera estar en un set con ese tipo.
Pero... Él es el de que no te puedes sentar en el set. No hay sillas.
Sí, porque
el
que esté sentado está,
no está
comiendo,
trabajando.
Está trabajando. Sus actores no se sientan, me están esperando.
Claro, Michael Caine, que es un señor bien adulto, parece que no lo deja sentarse.
Entonces, esa ridiculez, entonces él va enchaquetado porque esto es un negocio serio. Mira, mi pana. El cine siempre se ha trabajado como está el light, con cortos y t-shirt.
Él hace eso.
Él va en chaqueta. Que el otro que va en chaqueta es Raimi.
El de
Spider-Man, el primero de Spider-Man. ¿Qué le pasa a este tipo? Entonces tienen estas filosofías pendejas de que la gente no se puede sentar porque están vagueando. Si tú te tardas 4 meses en hacer una película, otra gente se tarda 28 días y él se tarda 4 meses. Entonces no quiere que nadie se siente.
¿Tú sabes que Robert Pattinson?
¿Qué?
Los otros días. Mire, ¿de qué trata Tenet? Y él, yo grabé todas mis partes, pero yo todavía no entiendo de qué trata la película.
Porque el cabrón entonces se ha ido en estos viajes de hacer estos tripeos. Mira, yo te tengo que decirle todas tus películas. Hay películas que tú dices, diablo, esa película a mí me gustó. Que, by the way, para mí de todas las películas de Nolan... La más que me gustó es la de la amnesia, del tipo que se le... que fuera.
Memento.
Para mí es de las mejores películas que él tiene. O sea, yo vi esa película y mi mente fue como que, wow, mano, contar esta historia al revés y contarla de la manera que la está contando está bien,
yo
cabrón.
Creo que a mí son Interstellar y la última, que es Dunkirk, son las, para mí, las que, como cabrón, what the fuck. Lo demás, yo pensaba que no lo han diablo. Este tipo está cabrón.
Los mismos Batman.
Insomnia, que puso a Robin Williams a hacer como de malo. Estaba cool, la que es en Alaska con Al Pacino.
Ah, sí.
Que es Hilary Swank.
Por eso, que él no es un mal director, pero yo creo que ya se le ha ido. Y eso saben que también que le está pasando aquí, a los Cuarón y a todos estos mexicanos que son directores. Ahora se creen que son la última fucking Coca-Cola del desierto.
Iñárritu.
Sí, entonces tienen
Alejandro
esta...
González.
Sí, entonces tienen estas mierdas en los sets que manía no, manía, y entonces yo lo quiero tirarle en fílmico porque esa es la estructura de la... Mira, no sea tan pendejo, la tecnología va cambiando. Steven Spielberg no quiere Netflix. Es como que, what the fuck? Cabrón, ¿usted no se acuerda cuando empezaron grabando con una Super 8 sus películas y soñaban con Hollywood? Entonces ellos borran. Allá llegué. Floto en la vida. Todos los demás son unos pendejos. Ay, por favor.
Hay gente que piensa que Roma es una mierda
de película. Es una mierda de película. ¿Sabes? Porque tú no puedes... Yo siempre he dicho que tú no puedes medir una película por la tecnología que tiene o por, o por el trato tecnológico. Eso es de un nicho. Eso es de la gente que le gusta el cine. Ah, coño, el sonido de Roma está cabrón. Y estoy de acuerdo. Pero como película es un mojón. Entonces, aburrido. ¿Qué pasa? Viene la típica cuestión de que tiene el ser humano, de que si todo el mundo dice que es una maravilla obsoleta, tú no te atreves a decir que es un mojón. No todo el mundo se atreve a decir como Slay, que dijo que el Joker era una mierda. Pero eso es el Joker que vio Slay. A mí me gustó
y yo Joker. Yo vivo con la cruz.
Y eso está bien.
De decirle a los Joker tiene algo cool. Pero tú dijiste que es una mierda.
Pero es que ahí que va el punto. Yo pienso que eso está bien, que a ti te guste y a otro no. A mí Roma me aburrió, pero en escala abominable. Que decía, gracias a Dios que yo no vi esto en el cine.
En el cine.
Porque yo me hubiera dado una dormida.
No, ¿te acuerdas que él peleaba para que la llevaran al cine? Después que...
Entonces, ¿quién te dio los chavos?
Con Netflix, como que al final...
¡Ah, pero... vayan al cine, que esto es para verlo en el cine! O sea, yo era para decirle al Netflix, irle a la casa y le dije, mira, cante huevón, hazme un cheque de todos los chavos que te acabo de decir.
Y distribúyela.
Y déjale, métele mano. Porque Netflix te da los chavos y tú... Me deben verle en el cine porque soy un mamón.
Eso fue Scorsese también, que quería poner la miniserie esa que él hizo.
Ay, cabrón, esa es otra película que
él la hizo. Yo no la he visto. Pero no debe estar mala.
No es mala porque a mí me gustan los gangsters. Por lo menos esa. Tú sabes que es larga con cojones, pero la estás pasando bien. Y tú dices, pues, ok. Pero en Roma, brother. Roma a mí ya me estaba jodiendo el intro de la película.
La
lavadera de aquella de mierda. Ah, que yo tengo que tener un doctorado para saber qué carajo tú quieres decir con eso.
Todo tenía un simbolismo. Ay, que de él.
Me lo pelas, cabrón.
Roma es un sector acaudalado de Ciudad de México, creo que. Y él quería plasmar eso.
Porque... Esos son los mismos pendejos que compran un guineo pegado a una pared. Es la misma gente.
Y decir un Guinness Supermax caro y verde.
No, pero es la misma gente. Dice, ah, eso es una obra de arte, esto es una forma de expresión. Ay, no sean tan hueles. Vámonos para otra cosa.
Vamos, aquí se habla de YouTube. Vamos para
YouTubeando.
Vamos para YouTubeando el nombre. Llámese la de tarde pero seguro. Ya me lo estoy aprendiendo. Dale. Otra vez.
Pues vámonos entonces para YouTubeando, que hace tiempo no hablábamos de eso. Pues like, en YouTubeando, yo tengo la gracia de que GW5 se está moviendo mucho en la cuestión de están creando mucho contenido aquí en el estudio. Y entre ese contenido está Los Dinosaurios de las Redes. Los Dinosaurios de las Redes es con Braulio Castillo.
Ah, qué cool está eso.
Junior Álvarez, Herbert Cruz y Carlos Esteban Fonseca. Son personas de televisión. Y la pandemia, como mucha gente, los obligó a moverse y a meter mano en las redes. Ellos empezaron con un proyecto, se llamaba Comic Con, en la cual se llamaban virtual, porque obviamente cuando vino la pandemia todo el mundo se llamaba virtual. Cuando pudieron salir, pues hablan conmigo y querían hacer el proyecto aquí, que ya están en una tercera fase porque ahora están tirando el proyecto en vivo. En vivo, obviamente, del estudio.
Ya tú estás aquí tirando como si fuera sí, Telemundo.
Estamos tirando live. Y este proyecto siempre se pensó así. Lo que pasa es que yo quería que ellos se fueran adaptando al concepto porque, acuérdate, como ellos vienen de televisión, muchas veces vienen con ese pensamiento. Yo tenía que bajarlo a lo que es, mira, una realidad, tú sabes. Yo tengo un equipo, tengo que ir, hay tres cámaras. Ahora mismo hay tres cámaras que nos están apuntando. Lo vamos a ver para qué, nada más yo tengo una prendida. Pero...
nadie nunca ve, Gaby.
No, yo sé. Es que tiene una foto de cómo nosotros vemos al esto otro. Aquí. Sí, ven malo, voy a hacerla ahora. Voy a tener una foto de lo que nosotros vemos cuando estamos haciendo el show.
Estamos filmando.
Que a la gente le ha encantado el blog por exactamente eso. Porque se ve. Ok, déjame ver si se ve. Porque
el otro día Archie dijo que a él no le gusta ver la parte de atrás de la lucha libre. que ajá, le daña la experiencia. Yo, pero más o menos lo mismo que los blogs que hacen.
Bueno, la foto que estoy tomando tiene un glare cabrón porque tenemos unos focos de que nos están dando.
De luz.
De luz. Pero yo creo que con esto tiene la...
¿Puedes poner esto en el mismo video ahora?
Sí, sí, yo lo pongo ahora para que lo vean. Lo subo ahora.
Ellos graban con
tres cámaras. Tienen muchas secciones. Y pues yo sabía que eventualmente iban a brincar para la cuestión del live. Porque es un formato que se siente más en vivo, más televisión.
Y les llama eso.
Les llama mucho la atención. Y pues lo quise hablar del proyecto porque me llama mucho la atención que gente de televisión que en algún momento se negaron a darle el brinco a las redes porque entendían que no era lo ideal, ¿no? Fue lo mismo que le pasó a la gente de cine con Netflix. Entendían que al principio era un bajón y ahora la gente ruega por estar en Netflix. O sea, que a veces tú no puedes decir que el underdog es malo o bueno porque tú no sabes qué va a pasar. La pandemia obviamente adelantó 10 años a esa cuestión, porque aquí, aquí en el mundo hay mucha gente aguantándose los cambios. La pandemia lo que hizo fue que llegaran programas como este. Este es un programa obviamente más para los baby boomers, gente un poco más adulta. Pero es muy bueno, está muy bien desarrollado, se trabaja bien pensado. Es ese tipo de comedia, pero lo recomiendo a todas personas que... Bueno, no es bien para chamaquitos, pero para gente más adulta que quieren ver una obra con actores reconocidos de este país, Dinosaurio de las Redes, es una alternativa.
Ahí disfrute.
Sí, la pasan súper bien y yo me río, ¿sabes? Inclusive, ellos le dicen que la sección de Gaby... Porque...
¿Tú tienes una sección ahí?
No tengo una sección. Lo que pasa es que cuando ese proyecto llega aquí al estudio, estaba bien formado por secciones.
Ajá.
Tan, 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 tan. Y yo les dije, el internet, el YouTube, a la gente le gusta mucho los momentos en que tú eres tú. No que ahora mismo nos sentemos sobre y hablamos de Batman y vamos a la próxima noticia. Y nos vamos y no ponemos tú y yo nuestra opinión o lo que queramos decir. Acuérdate que la gente hoy en día lo que le gusta es que uno sea sincero. Mira, dime lo que te opinas. Si la pregunta te gustó, no te gustó, ¿sabes? O si la noticia tú la encuentras que es fuerte, fuerte, ¿sabes? La gente quiere saber qué uno opina. Pues en este programa empezó bien de secciones y ellos se dieron cuenta que cuando la pasaban cabrón era cuando estaban ellos tres hablando de un tema
más libre,
random.
Más libres.
Y eventualmente el programa empezó a cambiar y ahora tiene más eso. Y por eso es que yo encuentro que Dinosaurio de las Redes ahora es un programa que cualquier persona puede disfrutar. Aunque está dirigido a un público más adulto, pero es un programa que tú lo ves y dices, mira, está chévere.
Y todavía modulan como si estuvieran en radio.
Braulio. No, no, fíjate. Y bajaron y Braulio sigue siendo Braulio, pero no está actuando, no engola. Junior saca su verdadero yo y bulea mucho a Carlos Esteban Fonseca, porque Carlos Esteban Fonseca es como medio olvidadizo y ese tipo de cosas. Ajá, ajá. Y esa química está bien cool cuando Braulio a veces saca unos flechazos y digo, wow, Braulio está bueno eso que dijiste. ¿Sabes que cuando ellos siguen siendo ellos, mejor se pone el programa? Y yo creo que por eso yo esperé tanto a hablar de él, porque primero son clientes, pero yo lo que quería era que la gente viera algo que yo digo, ok, ahora eso está para poderlo ver. Sale los jueves a las 5 de la tarde en vivo. Y pues, ya luego de eso lo pueden ver en cualquier momento.
Un YouTube, ¿no? Los dinosaurios.
Los Dinosaurios de las Redes está en Junior Álvarez TV.
Junior Álvarez TV.
Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de videojuegos.
Vamos allá.
Vámonos entonces para... ¿Cómo es? A ver si te acuerdas.
Jugando tarde pero seguro.
Esta sección es traída ustedes por Beast.
The Last Guardian es un juego de PlayStation 4 que se tardó un montón en salir, pero un montón. La gente ya lo daba por muerto.
Okay.
Lo daba como que esto no se iba a poder lograr. Y es que el señor, voy a buscar el nombre de él para mencionarlo ya porque es japonés.
Okay.
Fumito Ueda, en el PlayStation 2 había hecho un juego que se llamaba ICO, que era súper bueno, no era súper famoso, pero era como bien cabrón, y es de este niño que va con una muchacha, y él tiene un palo, una muchacha agarrada la mano, y como por un castillo o algo, ellos dos solos y peleando con una sombra, y es un juego bien silencioso y bien de mood. Y gustó. Luego hizo otro juego que se llamaba Shadow of the Colossus, uh-huh. que era más o menos el aspecto visual similar de los castillos y los colores, la paleta de colores que lo caracteriza en el primer juego, donde tú te trepabas encima de unos colosos y tenías que matarlos, como que super cool. Después para PlayStation 3, pues esperaba que él hiciera la tercera parte, que era The Last Guardian, que él lo anunció. Claro, no salió en Play 3, o sea, estuvo años con cojones.
Todo el mundo esperando por eso.
Sí, ya la gente lo daba por muerto, que no lo podía lograr. Lo que pasa es que el concepto de este juego es mucho más complicado, porque ya el nene no es un niño, no son unas historias que están conectadas una a la otra, pero ya no estás llevando a una muchacha agarrada de mano o ella sola, ni tampoco estás peleando con unos colosos que tú no interactúas con ellos de hablarle. Uh-huh. Ahora él lleva, el chamaquito, casi siempre son unos niños, anda con un perro gigante que tiene pluma y alas y toda la cuestión, y tú y él están todo el día encerrados en un castillo tratando de salir los dos. Y el juego empieza con esta, no es una mascota, pero este animal salvaje que no te hace nada de caso. Y en la historia tú vas desarrollando esta amistad y este bond entre los dos, que después tú señalas y el animal va, te trepa y vas desarrollando esta cuestión. El juego está brutal.
Es como un Neverending Story.
Es, ponte, pero más cuando tienes el caballo que se muere. O sea, tienes este bond, el juego no es grandioso. Tiene problemas de frame rate. Tiene problemas de es clichoso, ¿no? Ajá. No te estoy dando un juego triple A. Que esto no es un triple A game. Después de haber jugado The Last of Us.
Sí, cuando bajas aquí es como...
Nada se ve bien, cabrón. Nada. Sí. Después de The Last of Us, nada se ve bien. Nada se mueve
bien. Notas píxeles donde no lo hay.
Claro, el personaje se mueve como mal. El nene que tú manejas, a veces le das por un lado. Pero si dejas eso a un lado y dices, bueno, me voy a disfrutar esto. Vamos suave aquí. Vamos a tenerle paciencia a la mascota, al animal.
Vamos a agregar la historia y el juego.
Exacto. Y te centras ahí. ¡Wow! La pasa fenomenal. Tú sabes, tú dices, diablo, Fumito Ueda es un más... parece que este creador es como muy lleno de él. Es como un Flow Nolan. Y el producto que da al final está cool, pero se ha llevado todo este misticismo de que él es una bestia. Y sí. Yo pienso que sí, pero el juego técnicamente tiene un par de cosas que no lo elevan. A donde pudo haber llegado, porque es que no puede llegar ahí. Sin embargo, yo he gozado.
¿Y lo terminaste?
No, estoy dentro de él, no lo he acabado. Aquí
okay.
Yo no es un review porque no acabo el juego.
Sí.
Para esto,
es de que la estás pasando bien.
Estoy pasándola, cabrón, y solo me costó $15 en Amazon.
Nice.
So, si tú no lo has jugado, no está ni a $20.
Oye, ya Amazon encontró el camino para tu casa.
Ya llega a casa y las cosas. Encuentra, tú en Amazon encuentras juegos barajados, nuevos, que como que los dejaste atrás y ya está la transición de Play 4 a 5. So, este es el momento de capear todos esos juegos. Claro, 2 años, no es ni viejo.
Que vamos, que PlayStation 4 todavía le va a quedar.
Le queda tela bien cara. Yo no planifico hacer el cambio en el 2020, tal vez. Me viene en 22 cuando salga el juego ese de Batman que anunciaron. Uh-huh. Yo creo que el de Suicide Squad.
Ajá,
que ahí maybe digo, coño, pues déjame, porque creo que no va para Play 4, pero el que anunciaron de Gotham Knights, que es el que tú manejas a Batgirl, a Nightwing, a Red Hood.
Wow, by the way, ese es Suicide Squad que viene de película, tiene personajes como un tubo y siete llaves, ¿no?
El Suicide Squad original, que era un condón de gente que tú no conocías.
Tiene como 20 personajes.
Macho, vamos a dársela a James Gunn, la puede poner bien duro con esa película.
Sí, él tiene potencial para pa
sí, James Gunn es el que puede hacerte un flow de ensemble. Porque Guardians of the Galaxy 2 tiene un cojón también, porque si tú cuentas el corillo de Sylvester Stallone, ahí hay un montón. Y en la 1 también, que está el Nova Corp, que cojón de gente.
A mí de esas de Guardians, la 1 no es la mejor. La 1 es la mejor.
La 1, sí.
Sí, la 1 es la mejor.
Yo la he visto una vez nada más cada una. No recuerdo qué se
llama. No, yo la 1 la he visto más de una vez.
Bueno, pues ténganle fe porque... Cabrones, él los puso a gozar con Rocket Raccoon. Que eso suena absurdísimo.
Uh-huh.
O sea, es un mapache con una.
Y aquí tiene un par de cosas así parecidas.
Tiene. El hermano de él está haciendo como de un felino, algo así.
Está John Cena haciendo también otro personaje.
Sí, que yo no sé ningún carajo. Yo no sé quién es.
Mira que yo he visto. Personajes. Y yo decía, ¿y este personaje? De verdad que. Pero Suicide Squad, por lo regular, te aparecían personajes que tú no. Random.
Claro, porque es que son personas que arrestaron. Ajá. O sea, que están presos y son nadie. Y se le da la oportunidad de salir. John Cena puso el otro día en Instagram una foto del primer cómic del personaje de él. Uh-huh. O sea, que los enmarcan en graded 9 punto algo, cabrón. Uh-huh. John Cena tiene billetes para comprar eso y más.
Sí, señor.
Pues mira, The Last Guardian, masacote. Yo me siento en mi silla bis, en la sala de casa, tranquilito, con mi juego de $15 y la estoy pasando bien.
Y ese ruido que acaban de escuchar es como si fuera uno de estos animales, porque son así.
Sí.
Son animales parecidos al de...
Es un animal salvaje.
Son animales salvajes.
Un animal salvaje.
Y ese sonido lo que nos está diciendo ahora mismo es que entren a ofxoffice.com. Si tú entras a ofxoffice.com y entras al área de gaming, vas a poder comprar las sillas para tu área de gaming. También la mesa, teclado. Tienen ahora los monitores gigantes, el largote. Lo tienen disponible.
Coño.
Ellos están midiendo a matar. Ya la tienda abre esta semana, aunque no vamos a estar allí presente. La tienda sí tiene su opening
en el Mall de San Juan.
En el Mall de San Juan, el 28 de agosto. Obviamente, la razón por la cual no vamos a estar, pues la dijimos ya, la cuestión de la ley ejecutiva que no permite que se aglomeren personas, no, pero pueden ir a la tienda, ¿sabes? Porque tienen un protocolo para la entrada. Pero si usted entra a la página de ofxoffice.com y entra a la era de gaming y buscas la silla que tú quieras, cuando vas a comprar, tienes que ponerle el promo code Hablando Pop.
Pop.
Eso automáticamente te da un 10% en la compra. No solamente si compras una silla, si haces una compra más grande, el 10% está incluido. Y el 10% de una compra grande es muy bueno, gente. Así que aprovechalo, gózate de tu sillita, que en Puerto Rico no hay. Dice, están yendo bien rápido. Esta gente de OFX le ha dado tan duro que la línea BIS se le está yendo rápido. ¿Sabes? Cuando de momento hay modelos que tú te metes y que no es que vienen por ahí porque ellos, fulgón que llega, fulgón que venden. O sea, es una cosa como media fuerte, ¿sabes? Como que diablo. Todo el mundo está buscando sillas y obviamente se entiende, porque hay mucha gente que está sentada hoy en día cogiendo clases y probablemente es ese mismo lugar es donde tú juegas.
Ajá.
¿Sabes? Pero, pues, y los padres pues prefieren que el niño tenga una silla cómoda, porque estudiar 5 y 6 horas en una silla incómoda no está fácil. O sea, yo creo que una buena sillita que el nene se sienta cómodo.
¿Eso es lo que dura la jornada escolar?
Bueno, sí, porque dependiendo a distancia, son tus clases normales. O sea, Jay, por ejemplo, está de 9 a 3.
Ya,
pero 9 a 3, ahí sentado.
Sin comer.
Bueno, tienen un break de media hora, bro.
Deben dar más.
Media hora, o sea, entonces,
6 horas ahí, ¿verdad?
No, está fuerte. Y sin interacción. Vamos, yo pienso que una cuestión que deben hacer todas las escuelas es, estás dando las clases, pero tal vez dale una hora para que esos niños se puedan conectar, aunque sea por Zoom, y hablar basura, o sea, estupideces.
Él no siente que está con los demás ahí.
No, porque los ven, pero no pueden hablar. Tú sabes, ellos se ven, pero están cogiendo clases y nadie puede hablar. Hay que levantar la mano silenciosamente, ¿sabes?
Y ella pone mute a todo el mundo.
¿Sabes? A todo el mundo. Entonces, de momento tú estás ahí y te dices, ok, te toca decir tal cosa. Bueno, de verdad, qué bueno que yo no pasé por esta etapa de estudio.
Debe ser bien malo.
Y a veces uno le pide que ellos den el 100%, ya lo están dando. Sentarse a coger clases ahí, ya lo están dando. Pero nos estamos yendo por otra línea. Las líneas BIS están disponibles en ofxoffice.com. Siempre me trabo. By the way, que el otro día me cayeron chinche porque me trabo los intros de Hablando 24 Frames. Son demente y me salen con el flow como mira, salga. Si no te gusta, no los veas.
Está cabrón que no disfrutarte los primeros años de universidad por lo del COVID.
Diablo, sí.
Esos son los más ricos. Bro.
Sí, tú no puedes ir a ver un par de nenas allí.
No, y tacho, tú rápido vas para las mujeres.
Oye, pero imagínate, 18 años en la universidad.
Pero tú
¿qué es lo que qué, vamos, ubícate en ese momento. ¿Qué es lo que tú querías ver?
Hablar de que tú conoces gente diferente y que me viene.
Eso viene después. Pero tú llegas con un queso acá.
A mí, cuando yo entré en el primer año de universidad, había una de cuarto año que iba a ser doctora. Yo espero que lo sea. Que había como un alguillo ahí. Yo decía, wow, estoy grandes ligas. Un beso donde quiera que
esté.
Ahí
está. Esos son los recuerdos. Desde los
backers, se están perdiendo esas cosas.
Totalmente, pero bueno, no, la universidad es una cosa, pero cuando tú eres niño, lo más importante para ti es la interacción con
mi hermano está teniendo problemas con la sobrina, que está en kinder o algo así.
Imagínate eso,
esa kinder, es la época que te todavía, enseñan.
Exacto, a bregar con otros niños.
Esa es la época que te enseñan a seguir las reglas. O sea, ¿cómo vas a aprender a seguir las reglas en tu casa?
Claro. Yo de verdad compadezco a todas las personas que tienen niños chiquitos y están entrando a pre-kinder, kinder, primer grado. Son años bien duros para cogerlos así. Imagínate, yo estoy hablando de Jay y ya está en sexto grado y es difícil. Imagínate un bebé. Bueno,
Imagínate.
Bueno, dicho esto, entonces vamos con Streameame Este.
Mira, usé el app de Disney y no para ver Los Simpsons, porque estoy viendo Los Simpsons ahí.
Ah, ¿estás viendo Los Simpsons?
Claro, Los Simpsons están súper escritos. Cabrón, esa es la mejor serie que está hecha en Estados Unidos. Tiene 30 años.
Hay episodios que no los vas a ver nunca.
¿No los van a poner en Disney? Y yo pensaba que lo que estaban poniendo ahí era fuertecito.
Hay cosas canceladas. En peso.
Sí.
Si quieres ver eso, tienes que buscar un box sex.
Ah,
mira, mami, un box
sex. Una caja de sexo.
Un box set de los DVD que tienen todas las temporadas esas.
Sí. Ah, no sabía. Coño,
acuérdate que ahora todo lo cancela.
Estoy disfrutando de la temporada 11, que leí en internet que es la última de la época dorada de los Simpsons, los primeros 11 años. Uh-huh. Y esa temporada 11 está súper cool, cabrón. Papi,
¿cuántos llevan ya? ¿17?
30 años.
No, no, en temporada.
¿30 temporadas?
Ajá. Uh-huh. ¡Diablo!
Estamos en el 2020, empezaron los 90, en el 90.
O sea, no existe nada que tenga tantas temporadas.
No, pues te estoy diciendo.
Y en animación, cabrón.
Probablemente el mejor programa estadounidense. O sea, de los primeros 10 años, nadie, no hay rival.
Un programa que empezó dentro de otro programa.
De otro programa.
Como unas viñetas de sketch, ¿sabes? Eran estos, unas viñetas y salía en Truman, ¿cómo era el apellido de ella? ¿The Truman Show?
No, esa es la película.
¿Pero cómo se llamaba?
La...
No, es que ella es una actriz, ella que se transformaba, que hacía...
No sé.
Ay, diablo.
Esto era... O sea, Matt Groening creaba esta animación pequeña.
Sí, pero para ese programa que se me fue el nombre.
Pero yo sé que se veía diferente, no se veía tan cabrón.
Ah, no, los primeros dibujos eran pésimos.
Pero de...
Yo tengo un libro ahí. Yo tengo
¿De
un
los
libro
Simpsons?
De... No, de
cuando... Matt Groening.
Del personaje que él tiene que es un conejo.
Ah, que eso duró hasta hace no tanto tampoco, que uh-huh. Ese era el serial que él hacía en los periódicos.
Exacto.
Ahora los Simpsons están bien rankeados. Yo creo que es porque llevan tanto tiempo, pues ya uno lo da por sentado, ay, cabrón, no otra vez. Pero regresé en Disney Plus. Ahora te puedo decir que maybe es lo mejor de ellos. Está ahí con Star Wars, pero...
El que no haya visto eso, ver 30 temporadas toda una vida.
Sí, yo no las... De hecho, yo no las he visto.
No hay forma.
Yo creo que de la 20 para arriba yo...
Yo no, vi creo que las primeras.
Yo veo un par de episodios random.
Es más, yo no lo vi ni como en temporada. Yo veía lo que salía en el 11.
En el 11. Yo vi... El último que yo vi era de Neil Gaiman. Salía Neil Gaiman en un episodio random y como él lo puso en Twitter, fui y sintonicé. Es la última vez que vi Los Simpsons. Qué duro está, mano. Es la letra. Y critican tantas cosas que yo, chamaquito, no podía entenderle. Ahora lo veo y es como...
Y que, la vuelta... ¿Sabes? De que empezaban con unos personajes como principales. Cuando Bart ya perdió la batería, cogió Homero. Una cosa
después bien... Lisa se volvió ultraconservadora. Ella no es conservadora, ella es liberal.
Liberal.
Y tú vas entendiendo todo eso, como yo. Después se cast alrededor, cabrón. Estoy en la temporada que Apu tiene los 8 hijos.
Ajá.
Ese fue, yo creo que fue el último que vi. Yo pensé que él estaba contento. No, la pasó fuerte cuando nacieron los chamaquitos. El primer episodio es con Mel Gibson.
Abu es el de
Quickie Mart.
¿Sabes que ese personaje ya no está?
Yo creo que tiene que hacerlo alguien de allí, la voz.
No,
lo sacaron. ¿Murió?
Ellos hacen, cuando tienen problemas con la cuestión de la raza, lo que hace es que el personaje deja de aparecer.
¡Diablo!
Ese personaje desapareció.
¡Wow!
Eso me enteré en... ¿Por qué yo sé eso. No sé.
No, yo creo que esto fue noticia.
Sí, porque... sí. Yo creo que fue...
¿Te Hank acuerdas? Azaria es
el que pero hace el personaje que... No, pero el que empezó haciendo esa voz...
¿No era él?
No, él era otra persona. Y después se lo dieron a él porque es de la descendencia. ¿Sabes? Que es de la raza que estaba el personaje. Y después vino y dijo que es un estereotipo y dejó de hacerlo.
Okay.
Pero el que originalmente lo hace es el que mismo hace la voz del guardia gordito, de Moe. Él fue el primero. Y yo lo supe porque yo hace un tiempito atrás hablé aquí en Hablando Pop de una serie que vi en Prime.
Hubo alguien que hizo un documental criticando a Boo, ahora que me acuerdo.
Pero donde yo lo vi fue en este que yo te dije que era bien bueno, que era que duraba como 15, 20 minutos cada episodio, que era de la revista Q.
Ajá.
Y era de los actores. Y uno de ellos era ese actor. Y él habló de esa cosa. Súper bueno. Súper bueno.
Claro, pero los Simpsons se sabe que le han atacado, no atacado, pero se han ajustado. Yo soy Family Guy, es el que dijo que los actores negros, ahora si un personaje es negro, pues un actor afroestadounidense tiene que interpretarlo.
Sí.
Pues está bien.
Vaya, está cool.
Ellos son los dueños del contenido que ellos hacen. So, súper. Los Simpsons están bien cabrones en Disney Plus, pero eso no es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de otra cosa, mucho menos tiempo.
Sí.
The One and Only Ivan, una película que estrenó hace dos viernes en Disney Plus. Es de estas películas que yo no veo, que son sanas. Como que son para
sí, sentarte es pa, con... Es para cuando tienes nene.
Con la familia completa.
Ajá.
Mano, qué cool está.
Es, o sea, training.
Los animales, esto es lo que vamos a tener que mamarle de aquí a par de años.
Es training, papi.
Estás loco,
chamaco. ¿Cuántas veces yo he visto Toy Story?
El chamaco va a ver Lucha Libre, vamos a los jueves bien y esas cosas. Pues, mano, la animación de los animales...
Sigue en ese
momento. Leí que está mucho mejor que la Lion King. Yo no vi Lion King, pero que ahora al fin lograron que el animal real demuestre expresiones faciales de nosotros, de humanos, que los animales no se ríen. Bueno, yo los veo contentitos, pero no sé si están riendo.
Sí.
Sobre esta película trata este gorila de espalda blanca. Ya no sé si eso es correcto, ¿cómo se dice?
De espalda blanca.
White, el gorila bien grande que tiene la espalda
blanca. Ah, ok.
Silverback o algo así. Cabrón, que estuvo 30 años en un centro comercial, en un circo dentro del mall, y la historia de cómo él sale de ahí, pero no sale, no es esta aventura que se escapan y empiezan a dispararles por la ciudad. Y no, si te queda una historia contenida bien chiquita adentro. Bien. Cabrón, tiene actores super cool que yo no sabía que eran ellos, además de Bryan Cranston, que es el humano que sale.
Okay.
Y otro cast de individuos en carne y hueso. Sale Danny DeVito, Angelina Jolie.
Haciendo voces.
O sea, el protagonista no me acuerdo el nombre, un tipo bien cabrón también. Y yo supe todo esto después que la llevé a coño. O sea, le metieron
el caso. Sí. Yo la tengo ahí apuntada para verla con Jay.
Sí, mano, pero los otros días vimos la de Jamie Foxx, aquella que explotaban gente y se bebían las pastillas con poderes.
Ajá.
Es todo lo contrario.
Sí, me imagino que es todo lo contrario.
So, nah, pero coño, el estreno de esa semana, ese fin de semana, Disney fue el que trajo la película para ver en el cine de tu casa.
Y pues.
One Only Ivan. Y al final, es basada en algo real. En algo real. Y te da como dolorcito aquí. Como
que te tiembla la pupila.
¿Es esto sentimiento? De One Only Ivan, no mejor que los Simpsons. So, ve los Simpsons y después la película.
Pues tú sabes que yo me fui en la misma línea.
Por la tangente.
De las películas así, pues, familiares.
Tú llevas fresa ya.
Realmente yo no tengo problema en ver películas fresas.
Fresa, fresón.
Yo no tengo problema con eso.
Yo lo sé. Tú.
Y al contrario.
Fresa and proud.
Como sí, me gustan.
En la 3.
Me gustan, y esta película, pues ese flow de Sleepover. Nada, era un estrenito que tenía Netflix, lo
¿Eso
busqué.
¿Eso fue dos viernes atrás?
Sí, más o menos. Lo busqué y me gustó, tú sabes, y dije, pues...
¿De qué trata esa película?
Ok, esto es bien fórmula. Esto es de que...
¿Fórmula 1? Pero no la he visto. No.
Esto es bien fórmula familiar. De que los niños, pues, no sabían que sus papás, pues, tienen una doble vida. Pues, casi siempre la línea por donde se van que son agentes y no sé qué, ¿verdad? Pues, no. Esta vez, ella sí tiene una doble vida, pero ella lo que realmente era una ladrona profesional.
Mm.
Y pues la buscan para hacer este robo. La expareja que estaba era ¿cómo es?
El que juega D&D.
Ok, esta película está buena,
pero
tiene dos historias. Tienen los niños tratando de resolver quién es su madre y tiene la historia de los adultos.
Claro, este es el plot de Runaways en Hulu.
Más o menos. Yo hubiera eliminado la parte de los padres y la película fuera
atrevido.
Ideal.
Esa es Malin Ackerman.
Ideal. Este personaje que hace del esposo actual, es que la gente que me está, la gente que nos escucha, estoy señalando a un personaje que hace del marido de ella con la familia, ¿no? El entorno de su familia, que es el marido y sus hijos.
Maggianello no es el esposo de
no,
ella.
No, es el que robaba antes.
Nice.
Mano, es muy astracán, ¿sabes? Es un personaje que está demasiado estúpido al nivel que que te molesta.
Él está a merced del plot.
Sí, porque dice, ok, hay gente, vamos, es el mismo feeling cuando una persona gay ve un tipo haciendo gay en televisión y se va over. Pues este tipo es un tipo buena gente, sano, no, tal vez no es un tipo de hacer ejercicio, pero no tiene que ser tan estúpido. O sea, lo llevan al nivel de que es una caricatura y...
Se sacaba.
Ah, sí, mano. Yo lo veía, era como, ya vivimos con el tipo de nuevo, con la estupidez. Y no me encantó, ¿sabes? Yo creo que la historia, si se hubieran quedado con la historia de los nenes, era superior a tener... Vamos, pon el subplot, pero no lo trates de ir llevando la misma vez. Porque era malo. Yo veía a los adultos y era como que... ¿Tú qué dices que esta nena... ¿Cómo es que se llama esta actriz?
Malin.
Hasta esa era como que...
¿Te molestaba?
Sí.
Era salir en Watchmen, ¿te acuerdas?
Sí, lo sé. Pero era como que... ¿Qué le pasa? Porque... No sé, como que era una química bien mala. Entonces los nenes era una química bien buena.
Ella grabó una película en Puerto Rico hace poco de pelea. No ha salido todavía, sí. Algún día la veremos en los trailers.
Pues, mano, no me mató. O sea, es una película que está chévere porque la ves en Netflix como parte de la... Pero no me mató. No es una mega película.
¿Viste el trailer que salió de una película que se hizo aquí?
¿Cuál?
El Cuartito se llama.
Ah, claro que sí. Buenísimo.
¿Conoces de esto?
Sí, conozco de ellos porque yo les escribí cuando estaban en preproducción, porque yo en Hablando 24 Frames sigo todas estas casas productoras.
Sí.
Y cuando veo que están en producción, les escribo, me escribieron. Uh-huh. Me puede ser que me pase como me pasó con con la de...
Yerbabuena.
Yerbabuena. Que me picharon sí, bla, 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 vamos para allá y salieron 20 sitios, pero nunca vinieron aquí. Pues, lamentablemente se perdieron un lugar donde sí los iba a tratar como deben tratar, porque vi todas las entrevistas y fueron todas bien vacías. Al cine puertorriqueño yo le quiero dar espacio para que pueda hablar. A los actores yo quiero que se sientan y puedan hablar, porque no tienen la oportunidad. Eso es lo que yo busco en Hablando 24 Frames. A mí no me importa si la actriz que se sienta conmigo se las pegó al marido con este otro tipo. Yo no voy a sacar eso. A mí no me interesa. Para eso hay 20 programas que le gusta eso y son los que ustedes cliquean. Como yo soy feliz con las historias de verdad, yo quiero que esa persona pueda tener un archivo histórico de una entrevista que la trató con respeto. Si lo que salió, ustedes lo saben, los que ven Hablando 24 Frames y lo escuchan, saben que yo no busco ser sensacionalista. Si la historia es buena y la persona se envuelve y me lo quiere decir, fine. Pero no es mi goal. Pues con esta película, no estoy diciendo que lo va a hacer, El Cuartito. Yo me comuniqué.
Varias veces.
Varias. Esa y dos más. Llevo detrás de ellos diciéndole, mira, me gustaría.
¿Hay otras películas por ahí?
Sí, que vienen, que se ven buenas también. El Cuartito promete mucho. El trailer es muy buen trailer. Por lo regular aquí en Puerto Rico no saben hacer muy buenos trailers. Y ese trailer está bien bueno. De verdad que...
Ah, porque lo pican como que sale los guardias tres veces. Después te va contando la historia.
La historia. De verdad que yo pienso que puede ser una muy buena película. Y ya saben, aquí lo estoy diciendo públicamente, en Hablando 24 Frames están las puertas abiertas para sentarnos y hablar de la película.
Yo lo vi porque sale Roy.
Sale Roy, sale Roy.
Sale una película. Sale Roy. Sí, oh shit, ¿viste eso?
Sí, sale Roy y salen muy buenos actores. Sale Claribel Medina, que yo era loco con ella.
Ella es la que está en Argentina, ¿verdad?
Ella se fue para Argentina. Ella era los tiempos de de Coralito, de las novelas, de su, cuando estaba las novelas bien pegadas, y era una mujer hermosa.
Sale un actor del Club de Cuervos.
Sí.
De Netflix.
Hay muy buenos actores. Hay una buena combinación de actores internacionales.
Y Cel sale ahí.
Esa, pues, ya sabe que ya yo he hablado varias veces con ella y está más que invitada. Así que con esa he hablado directamente. No es que yo no trate, gente. Es que muchas veces esto conlleva... A veces la gente dice, pero tú no puedes llevar a tal. Créame, ¿a quién yo le he llamado en este
eso
país?
Eso no es así sencillo.
No. Bueno, el live, vámonos para esta otra.
No, a ver, tenemos WWE. Uh-huh. Estaba teniendo un producto afectado por el COVID-19, por la pandemia. Estaban grabando como en un warehouse. Y hace una semana introdujeron, se fueron a grabar al Amway Center en Orlando. Eso es tipo Coliseo de Puerto Rico.
Ok.
Donde juega el Orlando Magic. Mani, pusieron este set que se ve ahora súper brutal, como la NBA, que salen las caras de los aficionados viendo en vivo, pero mucho, muchísimo más desarrollado. Uh-huh. Tiene capas, piso, juego de luces bien cabrón, todo más amplio, y ha hecho que el producto, el contenido que la lucha te da.
Y el público es como público de Zoom.
De Zoom, exacto. Mejoró la calidad, cabrón. Ahora tú sientes que está bueno el programa. Y eso es para que tú veas que...
Como se ajusta la
que se ajuste.
Y como nos estamos ajustando todos.
Bien importante. Claro, gastaron 240,000 pesos por rentarle la cancha esa de básquet.
Wow.
Por un par de tiempo. Y van a hacer todos los shows ahí. A lo que se han visto estoy obligado. Yo creo que es que ellos vieron el análisis y dijeron, coño, por los próximos 3, 4, 5 meses no va a haber público. Vamos a invertir, que se joda, porque el producto estaba decayendo. Está en streameate este porque... Esto es en el network, ellos tienen un streaming. El WWE Network es un streaming de lucha libre.
Ajá.
Y fue un domingo streameando esto en vivo que yo lo vi.
¿Te cobran o no?
Sí, eso vale $9.99.
Ok.
O sea, y yo vi streameando esto y yo, pues mira, vamos a traerlo aquí porque...
¿Y se mantuvo la señal? ¿Fue nítido?
Sí, ese network corre con el de la MLB. Ellos alquilaron los servidores de Pelota. Uh-huh. Y Pelota transmite, diablo, como... Más de 20 juegos diarios en vivo todos los días. O tienen un sistema bien robusto. Uh-huh. No como la Autoridad de Energía Eléctrica. So, WWE ya no se parecen visualmente, pero al principio se notaba que era bien alquilado.
Okay.
Ya es su otra cuestión, pero la parte de abajo, la infraestructura, es súper poderosa. Claro. Yo diría, se ve, claro, está transmitiendo en vivo y se ve como si fuera una película de Netflix. Bien cabrón. Y donde lo estás viéndolo en vivo, antes no hacía esto, ya sí, estoy viéndolo en vivo. Lo paré, vengo 3 horas después y lo busco, le doy play donde se quedó en vivo. Ya la transmisión terminó, pero a mí me lo dejó donde yo me quedé viéndolo. Y ya, esto está bien cabrón.
Eso sí está bien cabrón.
Es cabrón, súper.
Sí, porque no te pierdes.
Porque yo estaba viendo el domingo y salí un momento a correr, regresé, le di play y me lo dejó. Yo, a diablo, ya esta gente hizo este update que hacía falta. Porque para un streaming que te da contenido en vivo, eso es bien importante y ya estamos a ese nivel. Yo,
a mí me sorprende mucho como...
Cada vez son mejores.
En 3 meses,
todo el mundo
se ha ajustado.
Todo el mundo metió mano.
O sea, incluyéndome. O sea, tú lo sabes que incluyéndome, yo todo el mundo se ha ajustado.
Che, esta gente tuvo que haber votado. Estos son millones de dólares.
Bro.
Millones, porque se ve cabrón.
Millones de dólares. Pero es que es una industria bien poderosa.
Sí.
O sea,
sí,
es una industria que no muere porque... Pasas tú de viejo, se lo pasas a tu hijo viene a verla contigo. Exacto. Y continúa, y ese hijo pasa y sigue.
A veces son tres, ya el viejo, el junior y el nieto, claro.
Y no importa, ¿sabes? Esto es el mismo formato de una novela.
Realmente sí.
O sea, la novela siempre no muere. O sea, tú sabes lo que va a pasar, siempre hay un malo, siempre hay esta. Tú sabes cosas que suceden siempre en la novela, pero la gente disfruta del contenido y sabe que es overacting y eso es lo que hay que ver. Pues aquí la gente sabe la que hay.
Lo mismo.
Pero se vive en la película porque te sumergen. O sea, te sumergen a que tú te creas ese mundo. ¿Sabes? Mira, algo que pasó ayer, que estábamos yo estaba grabando el programa de Druxila y tenía macetaminofén. Y una de las cosas que le gustó de la conversación es que macetaminofén se metió en el resto de que quien está frente a mí es una mujer, se llama Titi Druxi. Y Druxila quedó loco con eso porque casi siempre todo el mundo sigue viendo el varón. Y él se fue en el flow. Y eso es lo que logra la lucha libre. O sea, que tú sabes que te están metiendo los mochos.
Un narrador que se lo está viviendo.
Sí, pero tú te lo vives. Porque yo creo que eso es lo chulo de la lucha libre. Y por eso es que lleva años y haciendo los millones que hace. Porque te sumerge en ese mundo y tú por una hora y pico te olvidas de los revoluces del planeta.
Y como mueve dinero en cuestión a que los canales se matan por tenerlo en su canal, porque es en vivo y obligas a la gente a sintonizar, a uh-huh. sentarse a cierta hora, porque nosotros realmente no vemos los programas de televisión cuando salen. Es en Hulu o una vez lo recolecten en Netflix. La lucha no, tú tienes que sentarte, ¿no? Tienes que sentarte y verla a la hora que es, porque mañana gente te va a joder con los spoilers.
Correcto.
Y la lucha es algo que si te spoilan no merece verlo. No, como nadie ve juegos de básquetbol viejo. Como no, que,
totalmente cabrón, de acuerdo.
Ya yo sé quién gana. Es los datos y los puntos lo que me importa al final. Y estos cabrones se han tenido que ajustar porque el producto estaba bien mierda. Se veía como que, ay, cabrón, sin público esto no sirve.
Sí,
y, sí. Y el Thunderdome le llama. Se ve bien cabrón, loco. Y tú ves la gente ahí, ya han puesto...
A mí me gustaba, lo que me perdí.
El otro día puso un de esto de que renuncia el presidente de Chile.
Ajá, sí, que se
ponen Pokémon. Gente poniendo cosas que no deben salir, ya está pasando. Pero es parte cabrón, hace conversación, le ha dado vida, es un ente alrededor de los luchadores.
Sí, porque nada, tomaron la decisión de seguir para adelante. O sea, no se aguantaron a que vamos a ver qué pasa. Porque esto es una maquinaria que si la detienes, muere.
Ellos estaban en el, vamos a ver.
No.
Para el carajo.
Muy bien. Se los aplaudo, de verdad sí, que sí.
Sí, sí, sí. Y se ve, mira, parece público, cabrón. Y no es público. Es nadie. Ahí no hay nada. Esta foto está media jodida, pero la pusimos ahí.
Sí, pero está bien. De lejos se ve chévere.
De lejos se ve cabrón.
Vámonos entonces a Leyendas pa' Guinness con el slide.
Cabrón, sí. Sorpresa, sorpresa, Gaby. Hablé alto de Walking Dead otra vez. Lo que pasa es que el libro que traje los otros días era viejo. Yo lo compré hace poco, el de Negan. Pues mira, retomando lo de WWE de la pandemia, la pandemia también afectó a las tiendas pequeñas de cómics. Robert Kirkman dijo, este es el creador de Walking Dead, el escritor y creador, ¿qué yo puedo hacer para que la gente vuelva, salga a su casa y compren?
Tú sabes que yo estoy viendo una serie en Prime que es de tiendas de cómics.
Ajá.
Y no es una alta calidad, pero es cómo se están ajustando a esto que tú ¿sí? estás diciendo. Está bien interesante.
Ah, coño, qué cool.
Está interesante. Es floja
sí.
en filmación, pero el contenido al que le gusta esto, tú te lo gozarías. Claro que te sí. lo gozarías.
Pero Kierman dijo, ¿qué hago para que la gente vaya? Pues mira, se ingenió la cuestión de crear una historia más de The Walking Dead y facilitarla a las tiendas de cómics, como que casi gratis, o gratis, ponle, y para que hagan catch y como que arranque la pendeja, porque una bien. Vez la gente va a buscar esto, pues se lleva dos o tres más y haces habitual regresar, porque un vicio, si tú estás 3 meses sin realizar algo, lo dejas de hacer.
Lo dejas de hacer, correcto.
Y él decía, coño, si
están... Y esto es un vicio.
Si van a estar 3 meses sin comprar cómics, no vuelven, lo sabían. Y dijo, pues déjame hacer una historia más de Negan, que es el personaje que más la gente quiere. Y la hizo y no la chapució, cabrón. La hizo muy bueno, bien.
Solo ahí está lo importante.
O sea, ahí está lo importante. Charlie Adler vino con su A-game a dibujar bien, cabrón. Uh-huh. Y hizo una historia más donde Negan, si ven en episodios anteriores de Pop, hablamos de que él pierde a su esposa en un hospital, en el estado que fuera, y él está ya alejado de ella, sobre el bate era la mujer. Él enterró el bate y en este cómic termina, no tengo que contar la historia de lo que pasa adentro, pero al final es como que él dice, ¿sabes qué, cabrón? Yo voy a buscar a mi esposa, la voy a traer aquí, la voy a enterrar donde merece estar. Y se vira al final diciendo como que, ¿te atreves a acompañarme en esta historia? Y ahí acaba. Como dejándote entender que es posible que haya más de Walking Dead con Negan. Y la gente, yo me imagino que la gente tiene que haberse vuelto loca. Como yo al final, como, ¡eh, a puñeta!
Sí, esto sigue.
Es posible. Entonces, ya suena como si esto fuera Star Wars y lo están como milking it, como que lo están ya exprimiendo. Pero es que está demasiado de cool, mano. Yo extraño The Walking Dead. Si tenemos Marvel 80 años y DC haciendo lo mismo.
Por eso.
Cabrón, sigue la mierda esta. Está demasiado de buena. Pero la iniciativa, este producto, esto existe por la pandemia. O sea, esta historia existe por la cuestión, como el Thunderdome. So, vale $4.99, no está tan barato porque es cortito. Pero está bien cabrón, mano. Está bien cabrón. Negan es
la bestia.
Es el personaje que me gusta. So, capéate este y la semana que viene venimos con más cómics. Bien cabrón.
Pues dicho esto, entonces vámonos para vinilo digital.
Esta sección es traída a ustedes por Taco Maker de Plaza Las Américas.
hablaste ahí como yo pienso que Braulio habla.
Sí. En... vinilo digital.
Estamos aquí en vinilo. Una vez más.
Mano, un tipo bien calmado.
Mira, mira lo que se... cuando mano, tú estás seteando, este, se sienta calladito.
Sí, mano, y como bien aplicado. Sí. O sea, tú lo ves y digo, ya, usted tiene una cultura de llegar, coger su libreto. Pues ellos tienen libreto.
Sí, claro.
Y se lo chequea y verifica y dice. Y entonces, Junior, que es el que lo escribe, muchas veces le dice, no, pero no se supone que vayamos, o sea, lo corrige. O sea, yo digo, ya, el tipo se lo estudia. Es una cosa bien, bien gufia verlo.
Voy a tener que meterle mano a eso. Pero está en audio. ¿O tengo que mamar todo en YouTube?
No,
nada más.
En YouTube. No. Lo he tratado, pero no he logrado vencer ese.
No,
monstruo.
No ven eso, no ven
no
eso.
No he logrado
no
vencer
ese. Hay gente monstruo. En los tapones que pueden no, escuchar. No. A menos que es bien visual, ¿no?
Pero dale play y o escúchalo en el carro.
Mira, hay una banda. Ajá. Creo que son de Ponce, cabrón. Pues estar equivocado. Si son de Ponce, no merecen que hablemos de ellos aquí.
Que todos los días se ofendió.
Pero la persona que me los recomendó es de Ponce. Ajá, mano, ajá. Y estoy bien agradecido que haya pasado. Es de reggae, pero de reggae roots. Como cuando Cultura estaba bien cool.
Ajá, ajá.
Está cool todavía Cultura. Creo que van a lanzar un disco en pasta de su última producción y es la primera vez que lo hacen.
De...
un abrazo al hermano Tony, que fue el que me puso adelante con esta noticia. Tony es un caballo.
Sí, 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 sí. Y nos envía cositas.
Hay un cojón de Tony en el mundo, pero este Tony sabe cuál es.
Sí, exacto.
Tony, man, we love you.
Él lo sabe, él lo sabe.
Mil raíces. Estoy mirando así mi entrepierna porque... quiero decir las cosas bien.
Lo ven que están mirando
porque
entre piernas.
No es.
El tiro sale.
No es una banda. Sí, no es una. O sea, es nuevo para
así
mí.
Así que si ahora te das una rascadita, lo ven también.
El otro día, ya de tu madre me envió un tipo agarrando un prun.
Ajá, ajá.
Apretado, color carne humana. Ajá. Y tiraron la foto hacia arriba. Cabrón, parece eso. Y yo, ¡yang! O sea, este grupo de WhatsApp se me está saliendo a las manos.
No hablemos de eso, no hablemos de eso, que recibo a veces cosas tuyas,
Todo el mundo. Te tengo adelante con los...
bien duro. Bien duro. Sin pagar mensualidad. Adelante, me caigo.
Oye, para resumir esto...
Okay, sigue, sigue.
Para no dejarlo entre líneas, yo tengo amigos que los OnlyFans no los respetan. Dale rewind al cassette. Bueno,
se roban una película, se van a robar un OnlyFans.
Se van a robar, cabrón.
Hello.
Mira, brother, Mil Raíces.
Ajá.
Hicieron un EP que se llama Vínculos de Reggae Roots. Yo no sé si es Reggae Roots, aquí dice Reggae Pelado. Ve, que salió en el 2020. Man, está muy cool. Está bien denso, pero pequeño, tú sabes. Es un EP de 6 temas. Uh-huh. Tiene este sonido que no se nota súper producido, que a muchas personas le gustan. A mí me gustó bastante.
Ok.
Mayormente canta una mujer y lo hace muy bien. Cabrón, la música está bien chévere. Yo puedo escuchar cuando están tocando los instrumentos de africanos, de percusión. Cabrón, okay. Quiero hablar bien serio. Y todo eso. Si pudiera decir algo es que la manera que mezclaron la voz de cualquiera que cante, pues no me gustó del todo.
Ok.
Esto pudo haberse mejorado.
La mezcla fue la que no te mató.
Pero, cabrón, acá en Hablando Pop entendemos que producir cuesta mucho y da de mucho tiempo. Yo vi el episodio Hablando a 24 Frames y Chente habló de todo el dinero que gastó.
Que vaya, güey, la gente le ha encantado esa entrevista, ¿viste? Yo pensé que no iba a ser tan...
Gastó un montón de chavos o... Si hay... Para decir que hay algo medio extraño y dudoso de...
Estás escuchando la pose.
Sí, hay uno...
Ya empezamos a escuchar y tenemos algo
hay
que grabar.
Hay personas... Sí. Viene la jodera por ahí.
Sí, para... sí, sí.
O sea, no...
El estudio estamos a ese nivel que ya en un tiempo de específico...
Se me está acabando el tiempo.
Eso es el compendio.
Mano, Corillo, que está en los Estados Unidos... Capeen Mil Raíces, se llama Vínculos EP. Capeenlo, coño, capeenlo. Uh-huh. Y tratan de localizarlo en las redes sociales, como yo no he hecho. y les dan un saludo a ellos. El próximo, cabrón.
Uh-huh.
Coheed and Cambria hizo algo que yo no sé si existe. Hicieron una secuela a una canción de los años 80 que no era de ellos.
Ah, Yes It Girl. Sí, que no es de
ellos. Es una secuela de eso.
Ah, de verdad.
Sí,
pero
no cuenta.
De ellos.
Sí, no es de ellos, pero sale cantante original, que es Rick.
Ah, Rick Springfield. Sale
también ahí.
Lo que era.
Y es contando la continuación de esa historia, cabrón. Y creo que se separan.
Ya, lo que eso es un ícono de Rick Springfield.
Cabrón, una canción súper famosa. Dijeron, vamos a hacer una secuela que se joda. Pero no, no es una secuela flow película. O sea, que las películas...
Claro, claro. Están contando lo que pasó con esa historia después.
Otro director que cuando hace secuelas bien viejas, otro director, otros escritores...
Pero se va así, perdón, pero se va así dark o...
No, 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 no. Ah, okay. Es que cogí el, pues la banda, la esencia es ese tipo de dibujo. No, no, cabrón, trata de la historia y es una canción linda, no es pesada.
Qué cool, qué cool.
So, búsquenla, Jesse, ya, cabrón, ya Gaby les explicó. Es una canción vieja de un cantante que estaba pegado. Ajá. De amor, de amor o desamor.
Será el papi de los 80.
Y sigue siendo bien atractivo. Yo me puse a ver el video. Este señor se las trae.
Sí, sí, sí.
Yo quisiera verme así de viejo. Jesse's Girl. Más nagable, cabrón, ya. El pitch es que es una secuela musical, cabrón. Una, no es como cuando yo hago Eminem y Eminem hizo la parte 2 de un disco, no.
Ajá, ajá.
Es una historia, como una película. Y aquí está la segunda parte, está muy cabrón. Y yo soy el Sly Juan en las redes sociales.
¡Oh, volvimos!
¡No, no!
Cojones, ¡volvimos!
¡Cojones!
Pues lo que él busca, qué red social, qué va a decir hoy. Recuerden entrar a la tienda de Teespring. Estamos aquí modelando hoy. Esto fue totalmente casualidad, gente. No fue planificado.
Sí, sí,
de
sí.
Los dos tenemos la t-shirt de Hablando Pop, que la puedes conseguir en la tienda de Teespring, GW5 Store. Ahí puedes conseguir la de Hablando Pop, Hermanos del Pop, la de Hablando 24 Friends. Tenemos ahí camisetas de todo, para todos los gustos, para mujeres, para hombres. Pasa por allí, cómprate una camisita y aquí ayudas a estos dos caballeros que están aquí.
Yo tengo una tienda de vinilos y de cassette vieja. Se llama DPM DJs Boutique. Y a veces me llamo DJ Lightning.
Ok.
So, cuando yo soy DJ Lightning, hice una tiendita de vinilo y de cassette viejo en Bayamón. Está bien cool. Ese cabrón es primo mío. Y nunca nos vemos. Nunca la última vez que lo vi fue en... Él estaba haciendo DJ en la premier de Marcelo. Llegaron, yo soy primo tuyo, pero nunca nos vemos. Y es como, ¿y este cuál es el bicho? ¿Quién es? ¿Y qué hace aquí?
¿Qué hace? ¿Quién es este tipo?
Si me preguntaba qué hace aquí, yo salgo en la película para mí.
O sea, tú estabas esperando que te pregunté y no te preguntó.
Y yo le decía, ¿tú eres primo de productor de reggaetón? Y él, sí. ¿Cómo tú lo sabes? Mira, nada, eso era. Se acabó, bueno, que ya se acabó el tiempo.
Exacto, gente, porque están tocando casi la puerta ahí para entrar otro corillo
están
aquí.
Están con el mazo dando la puerta.
Así ¿no? mismo es. Bueno, por mi parte, Hablando 24 Friends en todas las redes sociales, GW5 en todas las redes sociales, Capen, y Hablando Pop está en Instagram.
Capen los 24 Friends, que es la espina dorsal, cabrón.
Estamos aquí metiéndole, aquí, tratando de meterle.
Aquí se trae lo que nos gusta, en Frames se hace el trabajo cultural, cabrón, qué mamá era.
Y, coño, súper agradecido a la gente que me ha escrito de que le ha gustado el formato, el cambio. Yo creo que era necesario. Y lo yo que, lo grabo y me pompea.
No solo lo escucho, me estoy dando en la oreja para los que están en el carro escuchando. Vayan a YouTube y vean.
Para que vean el cambio.
Que sí, mano.
Para que vean el cambio, el trabajo que se está tratando de hacer. Vamos, que el cambio fue simplificar.
Y entonces tú, Jesse's Girl 2.
¿Sí? Bueno, gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando Pop. Nos vemos.
Sí,
bye,
ya,
bye, bye.
Esto es Hablando Pop.